Comenzamos pues la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasarle brevemente por encima al capítulo 17, que lo que narra son las guerras de David con Jonatán, porque lo que más nos interesa es el capítulo 18, pero vamos a leer algo del 17. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 17. Ahitofel dijo a Absalón: voy a elegir 12,000 hombres y me lanzaré en persecución de David esta misma noche. Caeré sobre él cuando esté fatigado y faltos de fuerza, lo llenaré de espanto y huirá toda la gente que está con él. Heriré al rey solamente y haré que vuelva a ti todo el pueblo como la novia viene a su esposo. Tú solo buscas la muerte de un hombre y todo el pueblo quedará en paz. Pareció bueno el consejo a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: llamen también a Husai, el arquita, y oigámosles también a él. Llegó Husai donde Absalón, y este le dijo: Ahitofel nos ha dicho esto. Debemos hacer lo que él dice, si no, habla tú. Husai dijo a Absalón: por esta vez no es bueno el consejo de Ahitofel. Añadió Husai: tú sabes que tu padre y sus hombres son gente valerosa y están exasperados como una osa salvaje a la que han quitado su cerno. Tu padre es hombre de guerra y no permitirá que el pueblo descanse durante la noche. Ahora estará escondido en alguna caverna o en algún lugar. Si cae al principio alguno de los nuestros, se correrá el rumor y se dirá: ha habido un desgarre en la tropa que sigue a Absalón. Sigue dando los consejos esta gente que mal aconsejaron a este muchacho. Y en el versículo 15 dice: después Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: esto ha aconsejado a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto es lo que ha aconsejado yo. Ahora manden rápidamente a avisar a David: no pases la noche en las estepas del desierto, pasa sin tardanza al otro lado, no vaya a ser devorado el rey y todo el pueblo que lo acompaña. Jonatán y Ahimás estaban apostados en la fuente de Roguel. Una criada vendría a avisarles, ellos serían a comunicarle al rey David, porque no podían dejarse ver entrar en la ciudad. Dice en el versículo 20, llegó la gente de Absalón a la casa donde la mujer y dijeron: ¿dónde está Ahimás y Jonatán? La mujer respondió: han pasado cerca del agua. Buscaron, pero no hallaron nada y se volvieron a Jerusalén. Después que se fueron, subieron ellos del pozo y fueron a avisar al rey David diciéndole: levántate y pasen a prisa el agua porque este consejo les ha dejado a Ahitofel contra ustedes. Se levantó David y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán. Al romper la luz de la mañana no quedaba nadie sin pasar el Jordán. Dice en el versículo 24, llegaba David a Mahanaim cuando atravesaba Absalón el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto en Amasá al frente del ejército en el lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Yeter, el ismaelita, que se había unido con Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbía, madre de Joab. Israel y Absalón acampaban en tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas de Rabá, de los amonitas, llevaron lechos, esteras, copas y vasos de barro, así como trigo, cebada, harina, grano tostado, lentejas, habas, miel, cuajada de oveja y quesos de vaca, y le ofrecieron a David y a la gente que estaba con él para que comieran. Pues había dicho: la gente habrá pasado hambre, fatiga y sed en el desierto. O sea, hemos pasado por arriba de este capítulo 17 para mantener la sucesión de hecho, pero vemos que ya está en guerra completa David con Absalón. ¿Cuál fue el hecho que yo le dije la semana pasada que fue lo que marcó la ruptura definitiva de sin retorno de padre y de hijo? ¿Cuál fue el hecho? Cuando se acostó con las concubinas de David. Ese hecho, ya, porque eso fue una afrenta a su padre delante de todo Israel. Y a ese hecho hizo que fuera, como dice, quemó las naves. Ese hecho hizo que ya no pudiera haber mala, no hubiera comunicación entre ellos. Vemos lo que puede hacer los malos consejos, como fue en este caso de Ahitofel, los malos consejos, las malas compañías en las personas y sobre todo en los hijos mal aconsejados. Vemos cómo este muchacho pensó que empezaba el reinado bien siguiendo los consejos de este bandolero y verdaderamente fue terrible. Las consecuencias ya después de esa, porque eso va más allá de, esa ofensa fue más grande todavía que quitarle el trono a David. Esa ofensa pública fue verdaderamente un insulto, ya no al rey, sino al padre. Y el mandamiento es bien claro en Israel: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. vemos a David, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso jefes militares, dividió este ejército. En eso sí tenía razón este que le dijo a Absalón, que David no se iba a quedar así como así, que David tenía una gran experiencia militar. Y Absalón, ¿Absalón qué cosa era? Un hijo de papá. Además que Absalón no podía heredar el trono de Israel. ¿Por qué cosa Absalón no podía heredar el trono de Israel? No, han dicho de todo menos lo que es, porque era hijo de una extranjera. Era hijo de una extranjera. ¿Te acuerdas que la casa de David tenía prohibido casarse con extranjeros? Y este era hijo de una pagana que trajo todo este enredo a la casa de David. Pero este muchacho Absalón, muy mal aconsejado. Vimos que no era una persona de buen corazón por todas estas cosas que hizo cuando le emana y todo ese rencor que guardó en el corazón. También dijimos que David tenía culpa también de todo esto que había pasado, porque no fue un buen padre. Puede haber sido un buen rey, pero no fue un buen padre. Dijimos que David podía estar abochornado y no, por eso no castigó a sus hijos como debía, para que fueran hombres de bien, por el mismo pecado que él cometió. No tenía moral. Eso es lo que dice Lucía. Eso es lo que pasa muchas veces. Los padres pierden la moral delante de los hijos por sus propios errores. O sea que esto que estamos viendo que pasa hoy en día no es algo nuevo. Es algo tan viejo como hace 3.000 años atrás. Y este verdaderamente fue uno de los capítulos más tristes de la vida de David. El capítulo del pecado de David fue el capítulo más sórdido de la vida de David. Pero este capítulo 18 es el más triste de la vida de David. ¿Por qué? Porque relata la muerte de Absalón. Y que tenía que ser así, no podía ser de otra forma. Este muchacho estaba totalmente ya dañado por el pecado. Ahora está este pedido de David a sus soldados. Vamos a ver qué va a hacer. Revela el amor que David tenía en su corazón a su hijo. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 18. Dice 18.1. David pasó revista al ejército que estaba con él y puso a su cabeza jefes de millar y de cien. Dividió David el ejército en tres cuerpos. Un tercio a las órdenes de Joab, un tercio a las órdenes de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y un tercio a las órdenes de Itai, de Gat. Dijo David a su ejército, yo mismo saldré también con ustedes. Pero la tropa dijo, no debe salir, porque si nosotros tenemos que huir, no tendría importancia, aunque muriera la mitad de nosotros. Pero tú eres como 10.000 de nosotros. Es mejor que puedas venir en nuestra ayuda desde la ciudad. El rey les dijo, haré lo que bien les parezca. Se quedó pues el rey junto a la puerta y salió todo el ejército por centenares y millares. El rey ordenó a Joab, Abisai y Itai, traten bien por amor a mi hijo, al joven Absalón. Y todo el ejército oyó las palabras del rey y todos los jefes acerca de Absalón. El ejército salió al campo al encuentro de Israel y se trabó la batalla en el bosque de Efraín. El pueblo de Israel fue derrotado allí por los veteranos de David y hubo aquel día un gran estrago de 20.000 hombres. La batalla se extendió por todo aquel contorno y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada. O sea, vemos este caso, vemos el amor que le tenía David. A pesar de todo lo que Absalón hizo, ¿qué fue? Le dijo David a sus hombres, traten bien a Absalón. Vemos la diferencia entre el corazón de David y el corazón de Absalón. Yo te puedo asegurar que si Absalón agarra a David, lo mata, sin pensarlo dos veces. El Señor no podía dar la victoria a esa persona. Absalón toda la vida fue un perturbador, un agitador, como diríamos hoy, como toda esta gente que está aquí en Estados Unidos causando agitación y problemas en todos los lugares, agarrándose de cualquiera cosa, aunque sea absurda. Pero David quería salvarlo, era su padre, no quería que muriera. Pero desafortunadamente esto fue una guerra civil terrible, causada por una sola persona. ¿Por quién? Por Absalón. Mira qué carnicería, qué problema, causado por la ambición de un muchacho que sencillamente aconsejaron mal. Absalón encabezó la rebelión contra su propio padre. Absalón no reconoció el hecho de que David verdaderamente era veterano de muchas batallas. Era un estratega y Absalón no tenía ningún estratega con él de esta envergadura. Fíjate si ya David tenía la fama, que ¿qué le dijeron los, los soldados, ¿tú vales como cuánto? ¿Ustedes no se acuerdan lo que dijeron, lo que cantaban cuando Saúl estaba vivo? Saúl mató a 3,000 y David mató a 10,000. El pueblo tiene memoria histórica. El pueblo se acordó que lo que se cantaban sus antepasados, que decía David mató a 10,000. Por eso la memoria histórica de los pueblos es muy, muy importante. Y ese es el hecho de los testimonios que puede dar un buen o un mal jefe, porque queda del pueblo, porque queda marcado. Pero David toda la vida lo que hizo, desde que venció a Goliat, lo que hizo fue batallar. Pero estoy seguro que Absalón, con la característica propia de los jóvenes, diría, mi padre es un viejo, mi padre no sabe de las nuevas tácticas, mi padre está atrasado, está quedado y no sabe nada, y él no sabe que muchas veces la experiencia vale más que la juventud. Un consuelo para mucha gente que está aquí. Créete eso. Pero le digo que eso sigue siendo hasta hoy. Hoy los muchachos, porque saben más en una computadora, piensan que los mayores somos estúpidos. Y la televisión los lleva a hacerle creer que sus padres son estúpidos porque no saben manejar una computadora. Pero no saben que a la hora del dolor y a la hora de buscar ayuda, no van a la computadora, tienen que venir a los padres. Esa es la historia que no cambia. Ustedes han visto en todo lo que hemos leído desde el Génesis hasta el libro de Saúl. Ustedes han visto algo diferente en el comportamiento del hombre. Ustedes han visto algo diferente que lo de ahora. Nada, igual con ropas diferentes, con tecnología avanzada, el hombre sigue siendo exactamente igual en su interior. Adelante en tecnología, pero su interior, las emociones quedan exactamente igual. Dice en el versículo 9, Absalón se topó con los veteranos de David. Iba Absalón montado en un mulo, y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encina. La cabeza de Absalón se trabó y quedó en la encina colgando entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo sobre el que montaba siguió adelante. Lo vio un hombre y se lo avisó a Joab, diciendo, he visto a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le avisaba, si lo has visto, ¿por qué no lo has derribado allí mismo en tierra? Y yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. El hombre respondió a Joab, aunque pudiera pasar en la palma de mi mano 1,000 siclos de plata, no alzaría mi mano contra el hijo del rey. Pues ante nuestro oído te ordenó el rey a ti, a Abisai y a Itai, guárdenme al joven Absalón. Si me hubiera mentido a mí mismo, expondría mi vida, pues el rey nada se le oculta, y tú mismo te hubieras mantenido aparte. Respondió Joab, no voy a estarme mirando tu cara. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. Luego se acercaron 10 jóvenes escuderos de Joab, que hirieron a Absalón y los remataron. Joab mandó tocar el cuerpo y el ejército, el cuerno, y el ejército dejó de perseguir a Israel porque Joab retuvo al ejército. Tomaron a Absalón, lo echaron en el bosque en un gran hoyo y pusieron encima un gran montón de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Estando en vida había decidido Absalón alzarse la estela que está en el valle del rey, pues había dicho, no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Y había puesto a la estela su mismo nombre, se llama la mano de Absalón hasta el día de hoy. Vemos este triste que le dije, que es el pasaje más triste de la vida de David. Ustedes saben cómo David quería a sus hijos, cuál es el primer hijo del pecado de David que murió, cuánto David lo sintió. Y aquí vemos un dato que yo le dije, que Salvador Gómez tiene una reflexión muy buena para los jóvenes, que dice que Absalón tenía un pelo muy, muy largo. Viendo que era hijo de un rey, que era el primer hijo en ese momento del rey, que nos dé la Biblia el dato que tiene un pelo largo, estoy seguro que dedicaba largo tiempo a su pelo. Se pasaría horas y horas peinándose su pelo. Y peinándose su pelo, maquinando cómo iba a derrotar a su padre. O sea, evidentemente él tenía toda la atención puesta en el pelo. Cuando aquí te dicen que tenía el pelo largo, que no era usual en la época, te voy a decir que era una persona extremadamente vanidosa. Y estaba orgulloso de su pelo. Y no se dio cuenta que ese pelo que estaba creciendo, que estaba a él cuidando, que lo iba a matar. Porque la gente termina enredada en las trampas de sus propias vanidades. Cuidado con eso. Eso mismo le puede pasar a muchachos que se meten droga a ver, para pasarla bien. Y un día esa misma droga termina matando. Miren a Hollywood. Es rara la semana que alguien no se suicida o alguien no se muera de una sobredosis de droga. Eso es una infección que nadie lo comenta, pero si fueran los curas los que se murieron, ya hubiera un estudio grandísimo. Pero nadie se pregunta por qué la gente de Hollywood, con fama, con belleza, con poder, se están muriendo en suicidio o tomando pastillas para dormir en exceso. Es esto mismo, lo que te lleva a la vanidad que te lleva para apartarte de Dios, eso es lo que a la larga termina enredándote como al salón y siendo presa del enemigo. Si tienen un chance, búsquense ese no sé si estará en CD ya, que se llama El cabello de Absalón, de Salvador Gómez. Él iba cabalgando en un mulo por el bosque y estaba huyendo y se le enredó el pelo. Y una cosa que puede parecer cómico, pero terminó siendo muy, muy trágico. Y vemos a Joab también, es que ni David ni Absalón tuvieron buenos servidores. Porque vemos a Joab, que David le dijo a Joab, no toquen a mi hijo. Como Joab mismo terminó matando a Absalón. Yo no sé qué pensaría Joab, pero a lo mejor Joab pensó que muerto el perro se acabó la rabia. A lo mejor Joab pensaba sensatamente que David iba a perdonar a Absalón y la cosa iba a seguir, porque ustedes vieron lo débil que era David como padre, que precisamente por no actuar como padre, no actuar rectamente con los hijos, fue que llegó esta situación de este muchacho. A lo mejor Joab pensó eso, como por el bien del reino, mejor que este muchacho, que aparentemente no tiene solución, que pues eliminarlo, porque si no, créeme que si David lo iba a perdonar, créeme que pueden estar seguros, David lo iba a perdonar y ese perdón iba a ser un daño para él y para toda la nación de Israel, porque detrás de esto iba a seguir otra. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que muchas veces, no vayan a decir que estoy insistiendo ahora que la gente maten a la gente. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que en la vida hay que tomar decisiones radicales. El que no toma decisiones radicales va a estar toda la vida dando traspiés de un lado para otro. Eso es lo que va a decir Cristo más tarde. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Es mejor entrar mal con el reino de los cielos que irte con los dos manos al infierno. Dice, si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Es mejor entrar tuerto al cielo que con los dos ojos terminar en el infierno. Eso es lo que Jesús no está llamando a que nadie se mutile. Jesús está hablando de la forma oriental de los contrastes. Los orientales hablan mucho en contraste. Ponen una cosa muy a un lado y otra al. Para darte sentido de radicalidad. Jesús lo que está diciendo con ese mensaje es, sean radicales. Lo que se meta por en medio, en el camino de tu realización como hijo de Dios, arráncalo, porque eso puede ya que se te enrede el pelo en la mata y termines muerto por el enemigo. Esto que hizo Joab, mal o bien, es una prueba de la radicalidad. Muchas veces por no ser radicales estamos toda la vida arriando cosas. Mi mamá, que no sabía mucho de la Biblia, ella decía que uno se pone, si uno dice las cosas como son, uno se pone rojo una sola vez. Que si no dice las cosas como son, te pones rojo muchísimas veces por lo mismo. Y por eso decía, lo mejor es decir cómo es y ya te ahorras una serie de ponerte rojo. Eso de cierta forma es una radicalidad. Y hoy lo que la iglesia no tiene es radicalidad. Todo el mundo quiere compromiso para que todo el mundo quede bien y quedar todo bien con todo el mundo, y por eso que no hay conversión. ¿Dónde hay las conversiones hoy en día? En los ministerios que son radicales. Los ministerios que son radicales es donde hay conversión. Los que están tirando toalla y esto y lo otro, créeme, en eso, ni en esas órdenes ni en esos ministerios hay verdaderamente conversión ni crecimiento ninguno. Jesús fue totalmente radical y lo dijo bien claro. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no recoges, desparramos. Punto. ¿Ya? No sé por qué la iglesia anda con toda esa cantidad de titubeos y de... ¿Tú sabes por qué? Precisamente porque yo creo que a la iglesia le pasa como el reino de David. Se ha rodeado de malos consejeros. Definitivamente, cuando uno tiene malos consejeros termina haciendo cosas que no debe. Pero con la muerte de Absalón la rebelión llegó a su fin. Como yo le dije, a veces que hay que ser ¿qué? Radical. Ser radical duele, pero te duele una vez. Si no eres radical, te sigue doliendo. Es como una piedra en un zapato. Si tú tienes una piedra en un zapato, te molesta y te molesta. Si tú te tienes que parar, zafarte el zapato, sacudir la piedra, pero si no lo haces, ¿qué va a pasar? Vas a estar cojeando por todo el día. Eso es lo que es la radicalidad. Joab no tenía ningún derecho a matar a Absalón, especialmente después que David diera la orden de que no lo mataran. Sin embargo, como les decía, Joab estaba cansado de todos los males que Absalón había causado y sabía que con la muerte de Absalón, que no era tampoco una perla de gran precio, se terminaba el asunto. Dice en el versículo 19, Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, voy a correr y anunciar al rey la buena noticia de que Yahvé lo ha librado de mano de sus enemigos. Pero Joab le dijo, no serás tú hombre que dé buenas noticias hoy. Otro día las darás, hoy no las darás, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al cusita, anda y anuncia al rey lo que has visto. El cusita se postró ante Joab y partió a la carrera. Insistió de nuevo a Ahimás, hijo de Sadoc, y dijo a Joab, pase lo que pase, yo también quiero correr tras el cusita. Joab le dijo, ¿para qué vas a correr, hijo mío? Aunque vayas por esta noticia, no te van a dar albricias. Él dijo, pase lo que pase, voy a correr. Entonces dijo, corre. Ahimás corrió por el camino de la vega y se adelantó al cusita. Estaba David entre las dos puertas. El centinela que estaba en el terrado de la puerta sobre la muralla alzó la vista y vio un hombre que venía corriendo solo. Gritó el centinela y se lo comunicó al rey. Y él dijo, si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras este se acercaba corriendo, vio el centinela a otro hombre corriendo y gritó al centinela de la puerta, ahí viene otro hombre solo corriendo. Dijo el rey, también este trae buena noticia. Dijo el centinela, ya distingo el modo de correr del primero, por su modo de correr es Ahimás, hijo de Sadoc. Dijo el rey, es un hombre de bien, viene a dar buenas noticias. Ahimás gritó al rey, paz, y se postró ante el rey, rostro en tierra. Luego prosiguió, bendito sea el Señor tu Dios, que ha sometido a los hombres que alzaban la mano contra mi señor el rey. Preguntó el rey, ¿está bien el joven Absalón? Ahimás respondió, yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey Joab envió a tu siervo, pero no sé qué era. El rey dijo, pasa y ponte acá. Él pasó y se quedó. Llegó el cusita y dijo, recibe, oh rey, mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha liberado el señor de la mano de todos los que se alzaban contra ti. Dijo el rey al cusita, ¿está bien el joven Absalón? Respondió el cusita, que le suceda como ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que levantan contra ti para hacer el mal. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, avisaron a Joab, mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo. Y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va escondida un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey tapado el rostro decía con grandes gemidos, hijo mío Absalón. Entró Joab en la casa donde el rey le dijo, estás hoy cubriendo la vergüenza del rostro de todos tus servidores que han salvado hoy tu vida. La vida de tus hijos y tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. ¿Por qué amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman? Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora comprendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto hoy, te habría parecido bien. Ahora pues levántate, sal y habla al corazón de tus servidores, porque por el Señor te juro que si no sales, no quedará contigo esta noche ni un solo hombre. Y esto sería para ti la mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy. Se levantó el rey y vino a sentarse a la puerta. Se avisó a todos los ejércitos. El rey está sentado a la puerta. Y todo el ejército se presentó ante el rey. Israel había subido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de la mano de los filisteos. Y ahora ha tenido que huir del país lejos de Absalón. Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué están ustedes sin hacer nada para traer al rey? Llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel, y el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, digan a los ancianos de Judá, ¿por qué van a ser los últimos en traer al rey a su casa? Ustedes son mis hermanos, mi carne, mis huesos son. ¿Y van a ser los últimos en hacer volver al rey? Digan también a Amasá, ¿no eres tú hueso mío y carne mía? Esto me haga Dios y mañana si no entras a mi servicio toda mi vida, jefe del ejército, en lugar de Joab. Entonces se inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como un solo hombre y enviaron a decir al rey, vuelve tú y todos tus servidores. Señor, añada bendición a su santa palabra. Vemos que con emoción, vemos este capítulo de David con tanta emoción esperando que llegara un mensajero con la buena noticia. Y avisa al mensajero que viene. Y el rey dijo, si viene solo buena noticia. ¿Por qué? Porque si hubiera sido derrota, ¿quién hubiera venido un tumulto de gente corriendo? No, por eso dijo, si viene solo. Y fíjate, toda la curiosidad del rey era, está bien Absalón, está bien Absalón. Esa era la única respuesta que él tenía. Y vemos cómo le da la batalla, cómo le da, que no solo se había ganado la batalla, que Absalón también había sido muerto. Esto nos da un poco que pensar, porque hay tanta gente hoy que está informando a la familia humana, a la gente, de que Dios dice que todo está bien, pero todo no está bien. Fíjate, dos mensajeros. Primero dijo, la batalla se ganó, todo está bien. Ah, pero yo no sé nada más. Y el otro mensajero que dijo, la verdad, hubo batalla, pero tu hijo murió, que era la clave del dolor de David. Hoy en día la gente no necesita mensajero que le diga a la gente continuamente que todo está bien. Para eso está Walter Mercado, que cobra por eso. La iglesia y los que tienen el espíritu profético tienen la necesidad de decirle al mundo, todo no está bien. Hay malos profetas como Joel Austin ese que dice, no, todo está bien. Da dinero, siembra dinero para el Señor que todo te va a salir bien. Si lo único que sale bien es el que recibe el dinero, que se está haciendo millonario. Todo no está bien. Los profetas de Israel se caracterizaron por decir lo que la gente no quiere oír. Y fíjate, el segundo mensajero que le dijo al rey, no está, todo no está bien, le hizo un gran dolor al rey, pero el rey, eso es lo que necesitaba hoy. Hoy en día, no, todo está bien. Continuamente te voy a decir, no, la economía está más bien. Digo, será en Groenlandia, porque lo que es aquí, yo no veo que nada ande muy bien. Esos son falsos profetas. Porque cuando tú dices que todo está bien, todo el mundo se acuerda de los judíos. No, todo está bien. Mira qué clase de templo tenemos y qué culto más hermoso tenemos. Y los profetas que decían, ahí vienen los babilonios. Mira, que vienen los babilonios y la gente, ah, tú eres un pesado, tú eres un buitre, nada más que anuncia cosas malas. Mira qué clase de templo, mira qué cantidad de gente en el templo. Que como está el negocio en Jerusalén, aquí nada está bien. Y Jeremías e Isaías que diciendo, la cosa está mal, ahí están los babilonios, hasta tú sabes qué, llegaron los babilonios. Y la cosa no estaba tan bien porque Israel se derrumbó en nada. Israel fue cautivo. Precisamente, pero que la gente no quiere oír a los profetas que están anunciando que hay cosas que hay que cambiar. La gente quiere solamente que le den buenas noticias del mundo, porque cuando le das las buenas noticias del Evangelio no te oyen. Y por eso andan buscando presidentes mesías y presidentes salvadores y gente que tiene la fórmula del bálsamo de la Magdalena para sanar todo tipo, ungüento que sana todo tipo de cosas, cada rato sale una cosa, no, esto cura absolutamente, y ahí va todo el mundo a lo que le, a, eso es lo que, desafortunadamente eso es lo que la gente, y nosotros los católicos también, cuando viene alguien a sanar, ahí vamos en turba, pero cuando viene alguien a predicar, enseñar la palabra de Dios, a nadie le importa, o sea, la cosa no ha cambiado, y vemos todos los pueblos de América Latina, este mismo pueblo, corriendo detrás de mesías que hacen promesas y después no cumplen ninguna. Y si cumplen, cumplen las peores de todas las que prometieron. Tenemos que tener cuidado con, primero, sobre qué clase de mensajeros somos nosotros. Y segundo, a qué mensajeros nosotros subimos. Tenemos que llevar el mensaje que todo no está bien, que tenemos un gran problema y que hoy la humanidad, como en el siglo I, necesita un salvador. Y tenemos que decir a la gente, ese salvador que necesita el mundo, ya nosotros lo tenemos. Yo estaba oyendo hoy en radio todas estas cosas tan extrañas que están, pues están pasando cosas muy extrañas. No sé si ustedes oyen las cosas que están pasando. En Estados Unidos cada día pasan cosas más raras. Que uno dice, ¿cómo es posible que eso? Todo lo malo se pone como bueno y lo bueno se pone como malo. Y están los falsos profetas, los falsos líderes por ahí promoviendo en redes, promoviendo problemas. En vez de buscar el origen de los problemas, lo que hacen es formar más lío a costa de los problemas. Porque los problemas que tiene la comunidad negra no es que los mate un policía, es que ellos tienen problemas, profundos problemas internos, que ninguno de ellos lo ha querido afrontar. Y como no lo han querido afrontar, seguirán de mar en peor. Porque los líderes que tienen, como Al Sharpton y toda esa gente, lo que hacen es vivir a costa de la ira que encienden en sus compatriotas, diciendo que los defienden, ninguno hace absolutamente nada por ellos. Entonces se han ido, pues, en vez de a gritar y a protestar y a quemar propiedades, cuando uno tiene que decir por qué estas tres personas que la policía han matado, lo han matado cometiendo delitos. Porque no lo han matado recogiendo flores, cometiendo delitos. Uno robó una tienda de comestibles. El otro estaba vendiendo cigarros ilegales. Y el que mataron hoy se llevaba un carro robado. Entonces tú ves que la prensa te mueve la cara de cuando tomaron la primera comunión. Cuando tú ves que no se parecen en nada a las fotos esas que ponen. O sea, fíjate cómo está todos los días aquí se manipula la verdad. Ayer yo no sé en qué programa en la televisión, dice, yo no lo vi, porque yo no veo ya televisión. Yo lo que veo son programas de cocodrilos y cosas de esas. Pero dice que ayer un programa que dice que fue escandaloso del insulto que hicieron de Cristo. No sé si fue en el programa ese de Bart Simpson, no sé si fue en Los Simpsons, yo no sé en qué programa fue, pero que pusieron Pedro que no podía creer que Jesucristo fuera virgen y Pedro incitando a Jesús para que dejara de ser virgen. Y al final Cristo se acuesta, no sé si con la esposa de Pedro o con la esposa de uno de... ¿No fue South Park? O South Park, uno de esos. Y hay gente que ha dicho que hay que tener coraje para hacer eso. No hay que tener coraje para hacer eso. Para estar de acuerdo con lo que piensan los poderosos de este país, no hay que tener coraje. Ellos están corriendo la corriente de Hollywood, de los poderosos de este país, que son anticristianos. Tener coraje es que hubieran hecho un muñeco, un programa sobre Mahoma. Eso sí, con la niña que se casó de 7 años. Eso sí, tener coraje, pero son unos cobardes, ellos son incapaces de hacer eso. ¿Eso es porque nos ofenden a nosotros? Porque a nosotros no nos importa. Entonces fíjate que en este país no solo se ha sacado a Dios, ahora este país están poniendo a Dios motivo de burla, porque lo que hicieron ayer fue burlarse de Cristo como persona y de la fe de nosotros. Ya no solo hemos sacado a Dios, ahora estamos denigrando a Dios y burlándonos de Dios. Hermano, cuando pasen las cosas, después no vamos a decir dónde estaba Dios. Porque le hay que contestarle lo mismo que le contestó a la hija de Billy Graham cuando en 9-11. Dios no estaba porque ustedes lo votaron a puntapié de la nación. Entonces me decía una persona, ¿cómo están pasando tantas cosas raras en el mundo, tantos niños con cáncer? Digo, porque cada día más el mundo no solo saca a Dios, lo ridiculiza, lo arrastra por el piso. Y tú sabes lo que dijo San Agustín, cuando uno se aparta de Dios, todo se aparta de uno. Dios no castiga. Pero si tú te vas de abajo del amparo de Dios, todo lo que está dando vuelta alrededor viene sobre ti. Y todo lo que está vuelta alrededor tuyo odia la vida humana y odia la paz. Eso es lo que está pasando en este país, que aquí no hay paz en ningún lado, ni en la familia, ni en la política, ni en absolutamente. También te parece que estamos nosotros enfrascados en una batalla para hundirnos, nosotros mismos. Y nos estamos hundiendo desde adentro. Ya Lenin dijo eso una vez, que a Estados Unidos no se podía acabar con guerra, que había que comerlo por dentro. Y de ahí viene todo eso, la marihuana, la boda homosexual, todo eso es minando el país. Como tengo unas generaciones y generaciones fumando marihuana, que eso, los que vienen a este ministerio saben el daño que hace. Entonces tú ves que los que están en contra de que se fume cigarrillo son los que están a favor de la marihuana. ¿Cómo se explica? Ahora hay un programa ahí diciendo que esos cigarros, esos electrónicos que venden, son malísimos y dan cáncer. Pero, bueno, entonces fuma marihuana porque eso no te da. Y pongan a la estación misma aquí en Miami, las estaciones de televisión y las estaciones de radio. Y latino como Rick Sánchez haciendo propaganda a favor de la marihuana. que esa va a ser la solución económica de Miami. Pero no dicen lo que está pasando en Oklahoma, en Colorado, que dice que lo que se está yendo en trenes para Colorado es la basura de Estados Unidos. A comprar droga, en drogarse, tirar por las calles y después regresan a sus lugares. Eso es lo que queremos nosotros aquí para ganar unos cuantos pesos. Yo vi el otro día yendo por el downtown una pantalla grandísima en el espejo de una valla diciendo un seminario para enseñar a vender marihuana. Y yo dije, no, estamos como el Titanic, hundiendo y nadie se da cuenta, porque los profetas que los están diciendo, nadie los quiere oír. Quiere decir, todo va a estar mejor, todo va a estar mejor. Y yo quiero que alguien me rete si Estados Unidos está mejor ahora que en el año 60. Yo creo que alguien me rete, que me pruebe si está mejor Estados Unidos. Si Estados Unidos está mejor, después que quitaron la oración en las escuelas. Quitaron la oración en las escuelas, que ha terminado siendo las escuelas un lugar peligroso, que hasta tienen que tener policías adentro de la escuela. ¿Mejoró la escuela después que sacaron a Dios? Sacaron a Dios del matrimonio, todo el mundo se acostó con todo el mundo. ¿Los matrimonios mejoraron? El índice de divorcio es escandaloso. Fíjate, mientras vamos sacando a Dios, las cosas se van poniendo peor y peor y peor. Y lo malo del caso es que estamos nosotros aquí. Pero nadie quiere oír tan vital como en la época de David. Estamos como en la mismísima época de David. Israel va de mal en peor, guerras civiles y los emisarios diciendo todo está requete bien. Da dinero para mi iglesia, dice el pastor, y todo te va a salir perfectamente bien. Y toda la gente que yo conozco, esas iglesias pentecostales, todos tienen una cantidad de embrollo. Digo, ¿será que van a tener que dar más dinero para ver si las cosas le van? Es que se está comerciando con Dios. Eso es simonía, eso es comprar la misericordia de Dios. Te doy dinero, Señor, para que tú me bendiga a mí. Eso es y después dicen que las indulgencias, que yo no sé qué cosa. Esa es la simonía moderna, comprar la gracia de Dios con dinero. Y por eso murieron gente en el antiguo. Por eso murió Ananías y Zafira en el Antiguo Testamento y muchos más. Todo eso que dicen por ahí, pon dinero en mi iglesia para que las bendiciones te vengan encima, eso es queriendo comprar las bendiciones de Dios, y eso es un gravísimo problema. Tenemos que seguir dando la buena noticia, no podemos dejarla de dar, aunque parezca que nadie nos oye. Porque eso es lo que le dijo el Señor Ezequiel, cuando Ezequiel le dijo, Señor, ¿para qué voy a hablar si nadie me hace caso? Y el Señor se lo dijo. Yo no te mandé para que te hagan caso. Yo te mandé para que hables. Si tú hablas y ellos escuchan, te salvas tú y se salvan ellos. Pero si tú no hablas y ellos no escuchan, te condenas tú y se condenan ellos. Así que no tenemos escapatoria, tenemos que hablar y decir las cosas como son. Y vemos la conclusión de este capítulo 18, de cómo empezamos la mitad del 19 y empezamos la semana que viene con la vuelta de David a Jerusalén. Vimos cómo Joab le habló, aunque no es muy buena persona, Joab le habló como tenía que ser. Le dijo, nosotros tenemos la victoria y ahora estás triste por un muchacho que lo que hizo fue provocar tantísimos muertos en Israel. ¿De qué vale entonces que todo, fíjate que todo el ejército entró con desmoralizado? Si hemos dado la victoria, hemos eliminado el causante de este problema, ahora el rey se pone a dar gritos y no nos hace caso. Y le dijo, tiene dos opciones, o se acaba el reino o tú te compones. Y vemos que los que siguieron Israel, cuando dice Israel se refiere a la gente que siguió fiel a Absalón. Vimos que, y así, fíjate que ni los pueblos han cambiado, todo Israel seguía a Absalón. Cuando Absalón se murió, ¿qué dijeron? La verdad que David es nuestro rey, ¿por qué no? Hermanos, es la masa. La masa no tiene personalidad. La masa cualquiera, eso es por eso que decir masa, tú le puedes dar la forma que quieras. Todas las cosas que salen de la masa es un desastre. Porque la masa corre detrás de que gana. Hay un caso, un cuento allá en Cuba de un representante en la Cámara, antes de Fidel, por supuesto, era de un partido y a la próxima sesión de la Cámara apareció en otro partido. Y dice que ustedes se preguntarán por qué yo estoy en este partido. Dice que uno gritó, porque te vendiste, hijo de... Por eso que apareciste en otro partido. Miren, ¿y eso cree que ha cambiado? Mira el ejemplo de Charlie Crist. Pasó por todos los partidos posibles y por haber. Gracias a Dios que ese personaje no salió, porque ya se hubiera hundido la Florida. Se hizo independiente, demócrata, republicano, toda vez de qué forma podía agarrar algo. O sea que vemos que nada ha cambiado. Vemos que el que confía en la masa está muy mal. Estos que decían que David no servía, que Absalón era la esperanza, en cuanto la cosa se puso mala, dijeron mejor que regresemos a David. Así que pues seguimos la semana que viene con esto, con la otra parte. Allá estamos avanzando Samuel y después empieza un libro muy, muy interesante, que es el libro de los reyes. El libro de los reyes es bien interesante, súper interesante, sobre todo el capítulo 17 de reyes. Por eso hay que conocer, porque es todo el proceso. Vemos que después, vamos a ver cómo después de David, Israel se fue desintegrando y desintegrando y desintegrando hasta la pérdida de Israel como pueblo. Ya desde que se perdió el arca, ya la cosa, ya empezó el final de Israel cuando se perdió el arca de la alianza.